7 y media, 6 y media en Canarias, hasta las 10, 9 en Canarias. La linterna va a seguir encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de Cope, porque hay tiempo de juego. Comienza una jornada de liga, Pepe.
¡Hola, Colmenaresco! No paramos, ¿eh?
No.
El que para es febrero, se acaba ya, ¿eh?
Sí, febrero, mañana, sí.
Mañana. Mañana, adiós.
Mañana.
Empieza marzo, el mes de la primavera, la que la sangre altera.
Bueno. Mañana cumplen años los bisiestos, claro.
Es verdad.
¿Claro? Por ejemplo, el secretario general del PSOE cumple años mañana.
Mira tú por dónde.
Porque es bisiesto.
Así hecho viene a recordármelo.
Claro, digo, pero si me tienes que olvidado. Mandarle un mensaje, Pepe.
Me se había olvidado.
O sea, que igual cumple 11 o 12, ¿no?
Sí, sí. Claro, pues, exacto.
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Voy a ver si hago un apaño, Castaño.
¡Hola, hola!
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 27 de febrero con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los Mossos han encontrado una pistola durante los registros del domicilio del presunto asesino de dos jóvenes en el pantano de Susqueda el pasado mes de agosto. Fuentes policiales aseguran a COPE que dan una importancia relativa a este hallazgo. ¿Por qué, Juan Fernando Baño?
Pues efectivamente, aunque el hallazgo de una pistola puede hacernos pensar que estamos ante algo importante, clave para confirmar plenamente las pesquisas policiales, fuentes de la investigación lo matizan a COPE con rotundidad: no estamos ante un dato relevante para el caso, nos lo dicen así. El arma será enviada al complejo de Ara en Sabadell para su análisis, pero esas impresiones rebajan notablemente cualquier expectativa. También es significativo que los investigadores sigan buscando con ayuda de un detector de metales en un huerto familiar y, según se nos adelanta, mañana a las 9 seguirán los registros en otras propiedades. Hoy el propio detenido, Jordi Magentí, gritaba su inocencia cuando llegaba para el registro a casa de su madre en inglés.
¿Es culpable?
Yo no he hecho nada, me intentan colocar un muerto que no es mío, decía. Sin embargo, los investigadores mantienen su convicción de que es el criminal. Un responsable del operativo aseguraba hoy a COPE textualmente que todo es resultado de una muy buena investigación. Su hijo, por cierto, el hijo del detenido, que será llevado mañana también ante el juez, fue arrestado por presunto encubrimiento, según nuestras fuentes, aunque también se le relaciona con la producción y venta de droga a pequeña escala.
Nueva reunión a esta hora entre Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil en busca de un acuerdo para la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra después de la fallida reunión del pasado día 20. Los sindicatos exigen los 1.500 millones en tres años prometidos por el Ejecutivo, que a su vez ofrece 6.000 millones en seis años, aunque en esa cifra no solo iría destinada a los sueldos. El Supremo ha rebajado las penas a tres exdirectivos de la sociedad Tarci Naturaleza, autores de una estafa piramidal, pero les incrementa las indemnizaciones para los más de 19.000 afectados. Patricia Rossetti.
Una estafa piramidal similar a la de Afinsa, pero en lugar de sellos, con obras de arte. Su impulsor, ya fallecido, trabajó como vendedor en Afinsa durante años y tomó el modelo para montar Arte y Naturaleza en el 96. La empresa compraba obras de arte y las vendía a los clientes por un precio determinado, con compromiso de recompra por un precio muy superior. Pero esa recompra no se producía y el valor en el mercado era notoriamente inferior y en algunos casos inexistentes. Más de 19.000 afectados y una cuantía que supera los 430 millones de euros. El Supremo rebaja las condenas, que en los casos principales baja de 13 años de cárcel a 8, pero aumenta las indemnizaciones. Los intereses deben aplicarse desde la fecha en la que la sociedad entró en concurso, en 2006, y no desde la fecha de la sentencia, 2016.
En Venezuela, el presidente del régimen, Nicolás Maduro, ha formalizado ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura a las elecciones del 22 de abril, en las que no va a participar la oposición. Y persiste la violencia en Siria a pesar de la pausa humanitaria ordenada por Rusia en Ghuta Oriental, bastión opositor cerca de Damasco. Régimen y opositores se responsabilizan de romper el compromiso.
Sepamos qué más está pasando ahí. Fue la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Cuatro personas han muerto en Francia a causa de la ola de frío que azota todo el país. La última, una señora de 93 años que ha muerto a la puerta de la residencia en la que vivía. Pero las cosas no van a mejorar a pesar de que se espera ahora una bajada de temperaturas, porque precisamente esto va a favorecer la llegada de la nieve. Esta noche, medio centenar de cargos electos de todos los orígenes políticos, movilizados por Mamá Sí de los republicanos, van a dormir en las calles de París para experimentar lo que viven los sin techo y ser más sensibles a sus necesidades. Y este frío y el aumento del consumo eléctrico ha abierto de nuevo el debate sobre la independencia energética de Francia, que según algunos sindicatos está en peligro. El gobierno insiste en que no habrá cortes de luz a pesar del aumento del consumo a causa de las bajas temperaturas, pero tiene que importar electricidad de los países vecinos, especialmente Alemania y España. Y esta mañana, según Le Monde, estaba importando lo máximo de lo que pueden, al mismo tiempo que tenían movilizadas gran parte de sus capacidades de producción.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí hoy, en una sentencia pionera, el Tribunal Superior Administrativo de Alemania ha dado luz verde a que los ayuntamientos puedan prohibir el tráfico de vehículos diésel en los centros de las ciudades con altos niveles de contaminación, que son todas las grandes. Hamburgo, Düsseldorf, Stuttgart ya están anunciando las fechas de entrada en vigor dentro de unas semanas, en Hamburgo el 1 de septiembre, en Stuttgart, y seguirán sin duda muchos otros ayuntamientos afectados, unos 15 millones de propietarios de coches con motor diésel y la industria, un sector que en Alemania tiene 800.000 empleados y que está todavía haciendo cálculos sobre las consecuencias de esta medida. Otra sentencia, hoy el Tribunal Constitucional ha fallado a favor del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que había demandado a la ministra de Educación, a Johanna Wanka, por considerar que al criticar esta formación política había violado su obligación de guardar neutralidad desde su puesto en el gobierno. Y protagonistas del día, los seguidores del Borussia Dortmund, que ayer hicieron huelga, no acudieron al partido contra el Augsburgo como protesta por la decisión de la Bundesliga de colocar encuentros los lunes. Las fotografías del estadio Iduna Park, la selva amarilla, completamente vacío, han sido la imagen del día.
Pues mire, en Alemania pasan esas cosas, no quieren jugar los lunes. Pero por eso es Alemania, claro. Italia-Roma, Eva Fernández.
La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, ha confirmado hoy que a partir de 2025 estará prohibida la circulación de automóviles diésel en el centro de la capital italiana, una medida con la que pretende contribuir a la protección del medio ambiente y que afectará al tráfico de vehículos turísticos, muy abundantes, por cierto, en el centro histórico de Roma. Hablamos ahora de Nonna Irma, que en estos momentos se ha convertido en la abuela más famosa de Italia por haber decidido marcharse de voluntaria a un orfanato de Kenia a sus 93 años. Llevaba tiempo ayudando económicamente a este mismo orfanato, pero no le parecía suficiente y anunció a su familia que se iba de cooperante. Como nada ni nadie le pudieron hacer desistir, una de sus hijas ha viajado con ella hasta Kenia. De momento le quedan otras 2 semanas de trabajo en el orfanato, pero ya ha advertido que podría alargar su estancia si su salud se lo permite.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, ha vuelto a confirmar que Reino Unido no va a permanecer en la Unión Aduanera tras el Brexit, todo después de que ayer el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, abogara por un proceso de salida en el que el país se mantuviese en el área de libre comercio. Ha asegurado Fox que esto sería una traición para el país y dejaría de manos atadas a Reino Unido ante la posibilidad de firmar acuerdos con países de fuera de la Unión Europea. Es noticia también que ha salido a la luz un tema inédito de la cantante Amy Winehouse. Forma parte de una maqueta que grabó a los 17 años. El tema se llama My Own Way y nunca se llegó a publicar hasta ahora, que lo ha hecho a través de internet uno de sus productores. Y la ola de frío que azota a toda Europa también la seguimos padeciendo por aquí, y es que a las fuertes nevadas sucedidas durante todo el día a lo largo del país se han unido las bajísimas temperaturas de hasta menos 10 grados. Han obligado incluso a cerrar carreteras, colegios y a cancelar vuelos y trenes.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Alumnos del Instituto de Parkland en Florida se reúnen con congresistas y senadores en Washington, aunque tanto demócratas como republicanos reconocen que existen muy pocas posibilidades de que el Congreso pueda aprobar alguna medida restrictiva sobre la venta de armas antes de las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Según una encuesta de la cadena CNN, el 70% de los estadounidenses piensan que esas medidas deberían aprobarse, una cifra que sube casi 20 puntos desde el pasado mes de octubre. El director de la Agencia Nacional de Seguridad, el almirante Mike Rogers, manifestaba ante una comisión del Congreso que ni el presidente ni el secretario de Defensa le habían dado órdenes para combatir las injerencias informáticas rusas. Todas las agencias de seguridad estadounidenses han coincidido al afirmar que Rusia desestabilizó el proceso electoral en las últimas elecciones presidenciales. Hoy, Hope Hicks, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, comparece ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que investiga los contactos de la campaña de Trump con Rusia. Hicks se ha negado a contestar a varias preguntas relativas a sus conversaciones con el presidente Trump. Un presidente Trump que ya está pensando en su reelección y que hoy anunciaba que designaba a Brad Parscale como su jefe de campaña para su reelección en el año 2020, Pascale apenas tiene experiencia política y fue asesor en materia digital de Trump en la campaña de 2016.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
A esta hora toda la prensa marroquí recoge el fallo del Tribunal de la Unión Europea. Ha concluido que el acuerdo de pesca entre Marruecos y su socio europeo seguirá adelante porque no incluye las aguas del Sáhara Occidental. Es decir, niega la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Sáhara. Rabat reacciona y se felicita porque la decisión del tribunal permite la continuidad de la cooperación pesquera de la que se benefician especialmente los pesqueros andaluces. El ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Aziz Annouchi, ha dicho que los barcos seguirán faenando hasta el vencimiento del acuerdo que se espera renovar, incluyendo las provincias del sur, en alusión al Sáhara Occidental. El tribunal no ha prohibido la pesca en la zona en cuestión. El tribunal lo que pide que las cosas sean más claras en el futuro, porque la manera en que hemos especificado las regiones de Marruecos no queda claro para él. Para Marruecos está fuera de toda discusión posible una negociación separando sus aguas jurisdiccionales de las del Sáhara Occidental. Esta resolución del Tribunal de la Unión Europea coincide con la recuperación del rey Mohamed VI, que sigue en una clínica en París tras operarse de un problema de arritmia en el corazón.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Sigue revuelto nuestro patio de atrás, en este caso Marruecos, el vecino más cercano. No olvidamos el pasillo humanitario en Ghouta Oriental, en Siria, por fin, los cambios muy notables en el ejército de Arabia Saudí o la recta final de la movida e inquietante campaña electoral en Italia. Inquietud en Marruecos porque el rey Mohamed VI en París ha sido operado de corazón por una arritmia. Enseguida se ha distribuido una foto del monarca rodeado por sus familiares para demostrar que todo ha ido bien. La salud del jefe del Estado marroquí es un factor de estabilidad o inestabilidad de primer orden para todos. Peor está el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, con España como principal afectado. El Tribunal de Justicia Europeo dice que no se puede aplicar al Sáhara Occidental por no formar parte de territorio marroquí. Me temo que muchos pesqueros estarán una buena temporada sin faenar en esas aguas.
Las 8 menos 18 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Saludamos a nuestro experto, nuestro hombre en la red, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Mobile World Congress de Barcelona, una parada obligatoria para observadores como tú de las nuevas tecnologías. ¿Has visto ya novedades, tendencias que has apuntado?
Sí, bueno, allí en Barcelona es la mayor feria de telefonía móvil del mundo. Se está celebrando durante estos días hasta el próximo jueves. Abrió las puertas ayer, lunes, y el domingo, la jornada previa, ya se vieron algunas de las principales novedades, algunos de los principales teléfonos móviles, que son sobre todo lo que se presenta, pero también mucha tecnología.
Ajá. Y en medio de este caos, bueno, aparte de todas las novedades, mucha tecnología, que por supuesto un día nos van a poner una piscina en un teléfono, en la piscina, como dice Herrera, bueno, ¿se llegan a barajar otras opciones para coger próximas ediciones o no?
Bueno, de momento, al
parecer, hay contrato hasta el 23, ¿no?
Sí, efectivamente, la GSMA ha dicho que...
la GSMA es quien organiza.
Es la gestora, digamos, de la feria, que lleva más de una década ya en Barcelona, pues que, bueno, si hay estabilidad política, si hay una estabilidad en la ciudad, pues seguirán celebrándola en Barcelona, que es la ciudad en la que la quieren celebrar, pero si no, amenazaba con podérsela llevar a otras ciudades, y algunas localidades como Múnich o París pues estaban ya frotando las manos, porque de hecho eran lugares donde se había celebrado a principios de siglo esta feria.
¿Tan importante es este evento?
Es muy importante. Se espera que en esta edición en Barcelona sean más de 110.000 visitantes profesionales. Una entrada para el Mobile World Congress son alrededor de 600 euros, la más barata, con lo cual bueno, deja a la ciudad muchísimo dinero, también en lo que es cuestión de, pues, de hoteles, de transportes y demás. demás, y sí que es el punto de referencia, el escaparate principal para el sector de la telefonía móvil.
¿Qué nuevas tecnologías se están moviendo?
Pues sobre todo allí lo que se está viendo es mucho 5G, por
5G,
supuesto,
que eso era, recuerdo lo que era 5G.
La, pues la posibilidad de utilizar internet en los dispositivos móviles pues con velocidades de hasta 10 veces superiores al 4G, que es lo que estamos utilizando ahora. En la mayor parte de los sitios donde hay conexión, hay algunos otros que tienen que todavía soportar.
Pero eso va a tardar todavía el 5G,
eso va a tardar,
¿no? Porque eso anticipa 2-3 años la realidad,
sí,
¿no?
Efectivamente, más o menos. Será para 2020 cuando sí. alguna ciudad en España tenga que estar ya conectada con 5G, porque así lo ha dictaminado la Unión Europea, y bueno, comercialmente pues va a tardar eso, 2-3 años. Pero se está viendo eso, se está viendo mucha realidad virtual, mucha realidad aumentada, y muchos dispositivos pues que ya no son tanto móviles, sino casi tabletas, porque cada vez va aumentando más el tamaño de las pantallas, eso es tendencia.
Hay, o sea, incluso, que el móvil vaya más hacia el iPad,
sí,
pequeño.
Prácticamente lo que se llama phablet, que es un poco
phablet.
El phablet, que es el híbrido entre la tableta y el teléfono. Phone,
phablet.
Eso es, phone y tablet, pues phablet. Pues eso, pantallas más de 6 pulgadas e incluso hay dispositivos ya que tienen hasta 2 pantallas, que es muy curioso. Porque
¿cómo
no
dos
puedes,
pantallas?
2 pantallas, un teléfono móvil que lo abres casi como si fuera un libro,
sí,
y puedes estar viendo pues tus redes sociales en una y en la otra parte, pues por ejemplo, mandando un correo. Puedes hacer 2 cosas a la vez ya con el teléfono móvil.
Como si estuvieras escuchando la radio, que puedes hacer 2 cosas a la vez.
También, efectivamente.
Bueno, ¿algún apunte más del mobile que quieras dejar constancia?
Bueno, esto creo que ha sido lo más importante. También pues el resurgimiento de marcas míticas como Nokia, que estaba un poco desaparecida, y ha lanzado teléfonos también en el mobile, que se ha pasado a Android, además, al sistema operativo Android. Incluso ha lanzado el mítico modelo, el 8110, que era este modelo que tenía una puertecita que se abría prácticamente, y se ha lanzado pues a un precio bastante competitivo. No tienes que pagar ni siquiera 70 euros para llevarte este teléfono.
¿Ah, sí?
Sí, es bastante curioso. Para hacer un regalo a la gente que le guste lo retro, puede ser algo interesante.
Lo retro.
Eso es.
Y hay teléfonos retro.
También,
esto
claro.
Se pone muy interesante. Bueno, al margen de todo lo que ocurre en el mobile, que es un acontecimiento a nivel mundial, pues esto lo siguen en todo el mundo.
Sí,
todo el
efectivamente.
Mundo. Traes un par de noticias más, por ejemplo, Vero. ¿Quién es Vero?
Sí, pues Vero es una red social. Esto no es retro, esto es tendencia, pero vamos, tendencia de las últimas 24 horas. En el último día se le han caído prácticamente los servidores porque todo el mundo está hablando de Vero. ¿Y qué es Vero?
¿Para qué sirve?
Vero es una red social que solamente se utiliza a través del móvil y que sus señas de identidad es que no tiene publicidad. Si, bueno, si somos de los del primer millón de usuarios que se registra, vamos a poderla utilizar gratis. Y luego se autodefine como la red social contra el postureo. Es decir, la red social que no te va a pedir datos personales y en la que tú vas a poder compartir las cosas como en la vida real. ¿Cómo hacen esto? Dividen tus contactos en varios grupos, en muy amigos, en amigos, en contactos y en solamente seguidores, efectivamente. Entonces tú lo que subas, decides cada fotografía o cada enlace o cada cosa que subas, decides con quién la vas a compartir. Con lo cual, pues no tienes que estar dando esa imagen a lo mejor más atractiva de ti porque te va a ver todo el mundo, sino que tú decides pues con quién, con qué grupo de usuarios vas a compartir lo que estés subiendo a la red social.
¿Y es mucha competencia para Facebook, Instagram, Twitter?
Bueno, ahí la competencia sobre todo es porque muchos de los llamados influencers, muchos youtubers están pasando a Vero, pero el problema es que la gente normal, pues bueno, si sus amigos no están en esta aplicación, pues al final no van a terminar en ella, por mucho que empecemos a hablar todos de ella. Entonces, bueno, habrá que ver si se trata de un boom social que sea efímero, que dure solamente unas semanas,
sí,
o si luego llega para quedarse.
Una noticia de WhatsApp, para terminar, Manuel.
Vale, pues WhatsApp ha abierto la puerta a la publicidad, a que recibamos publicidad. Esto que nos llevamos meses temiendo,
bueno,
pues parece que cada vez está más cerca. Lo que ha hecho WhatsApp es, en su versión beta, en una de las versiones que no son las versiones definitivas, pero que está ya probando, ha cambiado el texto legal y lo que dice es que puede compartir los datos de los usuarios con otras empresas y entre esos datos también puede compartir los anuncios publicitarios que se les muestre. Con lo cual, ahí ya está dejando la puerta abierta de que
pero
en un
prometieron
futuro,
que no lo harían.
Prometieron que no lo harían cuando la compró Facebook en 2014, pero Facebook gastó 19.000 millones de dólares
y
ahora, hombre, hay que rentabilizar esa inversión. Con lo cual, no, de momento todavía no vamos a llegar a recibir publicidad, pero en los próximos meses es una opción más que posible.
Nuestro hombre en la red y en la economía digital, Manuel Moreno, fundador del portal 13bits. Que te vaya bien, Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Después de viajar por la red, viajamos a la Antártida, concretamente a la isla de Excepción. Allí un equipo de militares españoles desarrolla la llamada Campaña Antártica. Manuel Ángel Gómez, compañero de la redacción de los informativos de la cadena COPE, ha hablado con ellos sobre su labor y nos lo cuenta en este reportaje.
La isla Decepción es la caldera de un volcán inundado por el mar, y sobre ese volcán fue construida la base Gabriel de Castilla del Ejército de Tierra, donde militares españoles llevan a cabo desde hace más de 30 años la campaña antártica. El jefe de la base, el comandante Valentín Benítez, nos cuenta que este año por primera vez están utilizando drones en la Antártida.
Estamos muy contentos con el empleo de drones porque nos están dando unas imágenes fantásticas, ¿no? Para empezar, pues nos permite ver donde lógicamente pues nosotros no podemos ver, ¿no?
Los 13 militares españoles tienen varias misiones. Una de ellas es el mantenimiento de la base. También se ocupan de dar apoyo a los científicos que están allí investigando.
La tercera misión, que es la más importante y es la fundamental, es de dar apoyo y servicio a los científicos que vienen de parte del Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, vienen a investigar en la Antártida, que muchos son españoles. Entonces, nuestra principal misión es darle una cartera de servicios de base, que consiste en alojarlos, en darles de comer.
Entre los proyectos científicos de este año hay algunos relacionados con los pingüinos o los volcanes.
Este año hay nuevos proyectos. Hay un proyecto que estudia también los volcanes, pero desde otro punto de vista, y otro proyecto también que está relacionado también con el cambio climático que también es nuevo.
La isla Decepción es el único volcán navegable del planeta y es un volcán activo. La última erupción tuvo lugar en 1970, pero los militares exploran rutas de evacuación por si el volcán vuelve a entrar en acción.
Hicimos una ruta de evacuación que una variante de una que ya estaba reconocida en su día. La isla en cualquier momento y en cualquier sitio puede tener una erupción volcánica. Es una isla que el volcán está activo, el magma se encuentra a 2 kilómetros de la superficie, hay zonas donde está el suelo caliente, hay zonas donde hay fumarolas.
Los militares del Ejército de Tierra también difunden en redes sociales lo que hacen en la Antártida, desde buscar una ruta.
Hola, soy Brigada Vázquez de la campaña y estamos aquí en la Punta Macaroni, que hoy hemos venido a hacer una de las rutas de evacuación. Y el caso es que, bueno, llevamos andando como unas 2 horas para hacer unos 5 kilómetros. Todavía nos falta un poco para llegar a Punta Macaroni. Y esto te hace pensar que, bueno, que más vale que no estalle el volcán, porque si no, me parece a mí que nos pilla a todos por ahí por el camino.
Hasta estrenar un nuevo horno para cocinar.
Hoy vamos a probar nuestro nuevo horno Rational. ¿Qué vamos a hacer, Víctor?
Mira, aquí lo tenemos. Dani nos ha hecho unas pequeñas fideuás y ahí lo tenemos dentro, ahí lo tenéis, nuestro nuevo juguete.
Aquí esperando a ver cómo nos sale. Estamos de probatinas.
Seguro que rico.
Riquísimo. Hasta luego.
Les queda todavía unos días de cocinar en ese horno. La base Gabriel de Castilla echará el cierre de la presente campaña el 21 de marzo.
El reportaje de Manuel Ángel Gómez de los militares españoles en la Antártida. Quienes hayan disfrutado leyendo El Gran Gatsby, la novela del escritor Scott Fitzgerald, están de suerte. Mañana la editorial Anagrama publica Moriría por ti y otros cuentos perdidos, un volumen que recoge varios relatos de este escritor que falleció a los 44 años de edad. La directora de la editorial, Silvia Sesé, le ha contado los detalles a Ramón García Peregrini.
Silvia Sesé, directora editorial de Anagrama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vais a publicar, creo, el día 28, un volumen muy interesante dedicado al cuento Moriría por ti, de Scott Fitzgerald, y otros relatos perdidos. ¿Cómo ha sido toda la historia? Me imagino que habrá casi un thriller literario detrás de estos relatos desconocidos o diseminados o dispersos y muchos inéditos, ¿no?, de Francis Scott Fitzgerald.
Pues sí, mira, es un volumen de cuentos, Moriría por ti y otros cuentos perdidos, que una investigadora norteamericana ha recopilado entre los papeles de Scott Fitzgerald, y ella es Anne Margaret Daniel. Y bueno, son realmente cuentos que profundizan y expanden bastante la imagen que tenemos del gran escritor norteamericano. Son cuentos que muestran un Fitzgerald más oscuro, más de acuerdo también con el momento en que la mayoría de ellos fueron escritos, que es a partir de los años 30. Entonces, lo que sucedía es que muchos... Él vivía prácticamente de la escritura, de la publicación de los cuentos en revistas, lo cual le proporcionaba un dinero que era... interín entre una novela y otra de lo que se mantenía, ¿no? Pero muchos de estos cuentos no fueron aceptados por los editores de las revistas. sobre todo porque, como te decía, mostraban una faceta más, más oscura de Fitzgerald, más de acuerdo con los tiempos en los que estaban escritos, que ya no eran los felices 20, sino bueno, pues el momento de gran crisis después del crash del 29. Entonces, en muchos casos no tuvieron la aprobación de los editores de las revistas, pero Fitzgerald, que confiaba mucho en la calidad de estos cuentos, pues no los quiso cambiar, no los quiso corregir.
Scott Fitzgerald, digamos que el Fitzgerald cuentista mantenía económicamente al Fitzgerald novelista, aunque el Scott Fitzgerald novelista no terminaba de llevarse bien con el cuentista, ¿no? ¿Cómo comulgaba una cosa con otra en la personalidad de Scott Fitzgerald, el que escribía estos relatos cortos con el que después publicó todas esas novelas maravillosas, ¿no?
Bueno, yo creo que era un gran cuentista y él también lo creía. Tuvo muchísimo éxito con sus cuentos. Y lo que pasa que él, digamos que no había una contradicción entre el Scott Fitzgerald cuentista y el novelista. Evidentemente una novela necesita un periodo de tiempo, una dedicación, un trabajo que, bueno, no era exactamente alimenticio. Entonces, con los cuentos, pues él mantenía realmente tenía una demanda fortísima. Era un autor que había tenido un éxito temprano y que estaba muy bien pagado con los cuentos hasta que llegó la crisis.
Nos decías antes que los personajes son más oscuros, ¿no? Son relatos escritos a partir de los años 30, quizá en la etapa final de la corta vida de Scott Fitzgerald, que murió a los 44 años de un ataque al corazón. ¿Hay alguna coincidencia en cuanto a temática, en cuanto a tono, incluso los personajes, la humanidad de los personajes de las novelas, también en estos cuentos? De alguna manera, ¿estos cuentos han sido embrionarios también para el desarrollo posterior en algún relato largo, en alguna novela?
Sí, realmente es su mundo. Lo que ocurre es que ese mundo de los jóvenes brillantes y de la noche neoyorquina que él tanto conocía y que le dio tanta fama, pues pasa un poco también en sus novelas a madurar hacia otros universos. Y en estos relatos se recogen temas, pues como te decía antes, bueno, desde actrices que están intentando triunfar en Hollywood, porque él estuvo escribiendo también e intentando trabajar en tres ocasiones, estuvo en Hollywood para escribir guiones, hasta los jóvenes que acaban teniendo problemas más de digamos, estos jóvenes que están cansados ya de la noche y que tienen un tono ya más oscuro, más pesado, más apagado, hasta la crisis económica, es decir, la historia de América, la historia americana, se trasluce también en estos cuentos.
En total son 19 relatos, ¿no?
Sí.
19 relatos. ¿Y todavía quedaría para publicar, por ejemplo, un segundo volumen?
Pues hay material por lo visto, pero yo creo que lo que ha hecho esta investigadora es realmente publicar un volumen coherente y de una alta calidad literaria. Puede ser que haya más material, pero por lo que yo sé, este es un volumen que realmente recoge una producción a la altura del Fitzgerald que conocemos.
Silvia Sese, directora editorial de la Anagrama, enhorabuena por este trabajo de rescate arqueológico de estos textos de Fitzgerald y gracias por conversar con nosotros.
Pues muchas gracias, espero que los disfrutéis.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Nuevo Volkswagen Caddy Edition desde 14.500 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que si te pones, podrías ahorrar más?